Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, estimats oients. Avui no podem dir allò de tenim un dia solejat i un dia que sembla de primavera, perquè no, perquè no ho sembla, perquè està plovent i perquè fa fred. I el pitjor de tot és que hem tingut una tremenda tempesta la setmana passada. Ens hem quedat sense costa, ens hem quedat sense delta, ens hem quedat sense platges. I el pitjor és que han hagut baixes personals. Això sí que és una tremenda tragèdia. Tremenda no es pot dir, no? Sí. Sí, no? Aquí és que m'estan corregint el català perquè, bueno, la gent que vindrà avui és una experta en català. I segons diu el Pep, sí que es pot dir tremenda, tempesta, però
no, jo que,
si ho vols dir correctament en català...
Jo el que volia dir és que el pitjor de tot, no, a part de la tempesta, el pitjor de tot és que fa pocs dies s'ha acabat la troballa aquella que s'ha fet a Davos i encara no hi ha emergència climàtica, eh?
No som conscients de,
no,
del problema que tenim a sobre.
Potser el 2030 es pot fer alguna cosa, però
si arribem,
encara no.
Si arribem. Bueno, la setmana passada no tuvimos programa. No tuvimos programa porque una servidora estaba en el festival de Pamplona, en Pamplona Negra, que se lo pasó... ¿Se puede decir en la radio que te cagas? ¿De bien?
Sí, se puede, se puede.
Bueno,
sí.
Si no se puede, pues no lo digo. Me lo pasé estupendamente. Fue un festival extraordinario. Cada año mejora. Los festivales de novela negra aquí en España tenemos muy punteros. Y bueno, la colaboración y la asistencia de gente de fuera pues fue muy buena. Ya hablaremos de ello en otro programa, pero hoy sí quiero tener la cita con el River que cada mes sabéis que hace aquellas jornadas en la Nava La Gamella y me ha querido mandar pues nada un minutito de información de lo que va a ser esta jornada de hoy. Escuchémoslo.
Bueno, pues toca la décima sesión de Nava La Negra. Nos parece increíble haber llegado a 10 sesiones. Empezamos en febrero de 2019 y, madre mía, 10 sesiones. Bueno, pues lo celebraremos. Vamos a hablar de Galdós. Con motivo de su centenario, Galdós, el Madrid de Galdós. Madrid puede ser una ciudad criminal. Y vamos a tener a tres expertos en Galdós. Por una parte a Carlos Mayoral, también a Carolina Molina y, por supuesto... a Javier Alonso García Pozuelo, que viene, fíjate, desde la República Dominicana para estar aquí en Nava La Negra, en Nava La Gamella, en la Sierra Oeste de Madrid. Como siempre, a las 6 de la tarde, y nos lo pasaremos seguro, de lujo. Tendremos una sesión divertida, entretenida, y aprenderemos mucho con estas tres personas. Ya lo digo, Carolina Molina, Carlos Mayoral y Javier Alonso García Pozuelo.
Pues sí, tres grandes de la novela histórica y negra en algún caso, y el que esté por aquellos alrededores de Madrid, pues que se acerque porque cada jornada de estas mejora también. Bueno, pues entramos a presentar a nuestras invitadas. Yo, bueno, ya lo he dicho en Facebook esta mañana, tenemos Lletras y Música va creciendo y nos visita gente de todas partes de España, pero es que en esta ocasión es especial porque no es ni siquiera de la península, no es ni de España, ni siquiera de Portugal, es de más lejos y ha venido expresamente al programa. Cuando se lo dije le hizo mucha ilusión y dijo, sí, me voy a acercar. Viene de Italia, de Milán. Y diréis, ¿qué hace una italiana aquí? ¿Es escritora? No, pero precisamente tiene mucho que ver con esta relación entre países. Es traductora. y se llama Laura Mongiardo. Perfecto. Mongiardo, dicho.
Sí, pero un poco a la catalana.
Un poco a la catalana, sí. Mongiardo. Laura, bienvenida. Sí,
gracias por invitarme.
Me decía esta mañana, dice, tener un poco de paciencia conmigo, que acabo de aterrizar y hasta que se me refuerce el castellano, dice, digo alguna italianada. A nosotros nos parece perfecto.
Vale, entonces
tendremos muy bien.
A mezclar un poco.
A mezclar un poco. Sí, como dices tú, el esperanto, ¿no?
Me sale un poco de esperanto, pero a ver, me ayuda a la María, que traduce precisamente del italiano al español y catalán.
Sí.
Y así puedo decir algo en italiano y ella me ayuda.
Encantada.
Y también el Pep, ¿no? Que lo habla.
Bueno, Laura es muy jovencita. Laura es millennial, podríamos decir.
No, es que va, ojalá.
Bueno, de apariencia sí, porque oyentes que saben que va a venir e incluso me han hecho alguna pregunta para ella, me ha dicho, esta chica parece que tenga 20 y tantos. Digo, bueno, tiene 30 y tantos.
Sí.
Pero es verdad, la veis y parece una criatura.
Gracias.
Viene de Milán, eres traductora, me has dicho que también das clases.
Sí, de español.
Español.
Sí. Bueno, tengo como podría decirlo, pero también voy a empezar a dar clases de literatura catalana también.
Muy bien.
Sí, no puedo decir dónde, pero voy a...
No lo digas. Aparte, cruza los dedos para que salga.
Claro. Y sí, doy clases y también intento... Bueno, vivir de la traducción, que es muy difícil, pero como es una pasión, al final no importa, bueno, ganar muchísimo, pero sobrevivir, eso sí, y nada, eso.
No, hay que seguir trabajando para ganar muchísimo.
Sí, bueno, tienes que hacer como 2 o 3 trabajos
para ganar algo.
Para ganar algo, pero se hace con mucha ilusión y, bueno, todo llegará, creo.
Todo llegará. Has traducido a autores nuestros castellano y en catalán.
Sí.
Ana María Villalonga, que es la que me presentó, la que nos presentó.
En la semana del libro
en catalán, sí, que estabas tú.
Que se fue a Italia también presentando libros, ya es italiana Ana María, de hecho.
Sí.
Sí, ya es de adopción. Y luego Marc Moreno.
Sí.
Que saldrá ahora en primavera.
Los dos acaban de publicar ahora. ¿También les vas a traducir en italiano?
Bueno, de momento no lo sé. De Ana María tenemos algo que va a salir en otoño, más o menos. Y Marc ahora en primavera lo vamos a presentar a Italia. Y nada.
Sí, porque Marc presenta hoy en Barcelona.
Sí.
Marc Moreno está presentando en este momento, que yo le he dicho, me sabe muy mal no estar allí porque me encantaría, porque me describe muy bien. Pero bueno, yo me imagino que alguna presentación más hará ahí.
Seguro, sí.
Voy a dar paso a la segunda invitada de hoy y luego te pregunto alguna cosa más. Bueno, sí, pero tenemos una hora. María Llopis. María Llopis es la segunda vez que nos visita. Sigue siendo traductora, ¿verdad?
Sigue siendo traductora.
En este año has cambiado algo.
Faig algunes coses més a part de traduir. Em van oferir portar la comunicació d'un col·legi professional i les publicacions. I és una feina que complementa molt bé la feina de traducció i m'agrada. I des d'això fa gairebé un parell d'anys que ho combino, però com deia Laura, no puc deixar la meva condició quan vaig acceptar aquella feina és que no m'ocupés tot el dia per poder tenir com a mínim mitja jornada perquè és molt vocacional. I una cosa que volia dir, que has dit que no era escriptora, la Laura és escriptora.
Sí.
No, som escriptores, els traductors som escriptors.
Sí.
I això és una cosa que totes les associacions de traductors volem reivindicar. La gent diu, bueno, però no escrius, tu tradueixes. No, som escriptors.
Bueno, sí.
Perquè estem donant una versió el més fidedigna possible,
evidentment. Interpretais també.
Interpreteu molts textos i hi ha moltes vegades que els hem d'interpretar moltíssim perquè hi ha moltes coses culturals i molts temes de... Abans ho parlàvem venint amb el tren, amb la Laura, hi ha moments que gairebé t'has d'inventar coses sense sortir d'uns marges perquè, evidentment, no pots faltar el que diu. Però, clar, moltes vegades hi ha coses bastant intraduïbles i tu has de fer per manera que la gent, els seus lectors, ho acceptin, ho entenguin i llavors això és creativitat teva.
Claro, y siguiendo lo que es el estilo de ese autor, ¿verdad?
Exacte. I no perdre l'estil i... Això també, un dia em preguntaven què opinava la gent que s'autotraduïa, no? De escriptors que s'autotradueixen, que a mi em sembla molt bé si s'hi veuen capaços i està molt bé. El que passa que els traductors potser són més fidels, que ells, perquè ells són els propietaris d'aquella obra, com si sim, i llavors m'ho diuen. Jo quan he traduït el castellà, o al revés, del castellà al català, ostres, veig que allò no m'ha acabat d'agradar i ho canvio. Clar, això un traductor no ho farà mai. Clar. O sigui, per més que diguis, ostres, no m'agrada gaire com li ha quedat aquest paràgraf a aquest escriptor o escriptora, no li canviaràs. Intentaràs que quedi molt bé, que quedi ben llegible, que la gent del teu idioma ho entengui molt bé i que flueixi i que s'entengui bé i que...
Sí, perquè això és algo que le pasa al escritor. Por más que se lo lea, más cosas corregiría.
Exacte, et deu
passar. Hay un momento que tienes que decir, hasta aquí.
Clar, clar.
Hasta aquí.
Exacte.
O sea, no me lo leo más.
Clar.
Y es más, cuando ya está impreso y te lo lees, dices, oye, esto lo tenía que haber cambiado.
Clar. Sí, una mica jo considero que som com una mena de mares adoptives d'aquell text, no? O sigui, els escriptors són els pares i mares, i llavors tu ets com una mena de mare adoptiva que intenta allò que surti bé, però hi ha coses que tampoc no pots canviar del tot, si aquell escriptor ho ha fet d'aquella manera. És a ser molt, molt fidel. Però som escriptors, o sigui, cadascú tenim el nostre estil, també. Mm-hmm. I un mateix text el pot traduir una persona d'una manera i tenir un altre estil, un altre. I ja no parlem de varietats dialectals, no? Però que no té res a veure el mateix text. O sigui, no hi ha una manera única de traduir un text.
Claro,
depèn
claro.
De l'estil de cadascú.
Laura, ¿cómo te llega un trabajo a ti? ¿Cómo, o sea, tú eres la que eliges el escritor
sí.
que quieres traducir
sí,
y lo presentas
momento, sí.
a la editorial? A la editorial. ¿O la editorial te llama porque...?
No. Bueno, como he empezado desde hace unos años, no mucho, se suele empezar así. Como haces propuesta de traducción, busca un autor que te guste, lo propones, y luego buscas también una editorial que tenga un catálogo parecido, y si te va bien, te dicen ok, lo podemos hacer, y si no, tienes que buscar a otro. Luego, cuando tienes más currículum, como en el caso de María, te llaman. Ya saben que traduces y te llaman para encargarte algo. Uh-huh. Pero de momento me gusta mucho esta fase que se llama de scout editorial en Italia, porque te da como una visión más amplia. Y lo que decía ahora María es que los traductores sí somos autores de alguna forma, pero le tenemos como una veneración al escritor, ¿no? Entonces no nos atrevimos a modificar nada. Y es como un compromiso muy fuerte con el texto, que no pasa si te autotraduces. Y a veces me dicen, bueno, podrías incluso escribir algo, ¿no? Porque a lo mejor te sale. Pero es que le tengo tanto respeto a este oficio,
exacto.
que
sí,
digo,
sí.
no, yo quiero estar como en la sombra y a lo mejor que no se me note, ¿no? Que no se note que yo estoy traduciendo, porque como es un trabajo de actor, digamos. Pero es cierto que a veces si te dicen, me gusta mucho cómo traduces porque te reconozco, hay un punto que está muy bien, porque
sí.
significa que de alguna forma has aportado algo.
Tiene su propio estilo.
Sí,
pues como... yo difiero contigo. Yo creo que el traductor no tendría que estar a la sombra, tendría que estar un poquito más considerado.
Bueno, esto es otro tema, ¿eh?
Es que somos humildes.
se habla del autor, evidentemente. Ya no estemos hablando de quién gana más o menos, porque a lo mejor te echas cuentas y resulta que el autor es el que menos ha ganado de todo lo que se vende por unidad de libro, pero eso es otra cosa, eso
sí.
traemos un día a editores y nos juntaremos a todos. Está el traductor, está el editor, está el maquetador, está
el revisor.
Bueno, en algunos casos hay revisor, en otro caso te lo revisas tú mismo, depende de la editorial. Pero es que solo se habla del autor,
sí.
evidentemente, también faltaría que nos hablara de él, y del editor, poco más. Y hay un montón de gente detrás de un libro que, claro, tú también echas cuentas y dices, claro, ¿cómo va a salir de estos 15, 20 euros que pagas por un libro para pagar a toda la gente? Es normal, ¿no? O sea, que tendríamos que empezar la gallina o el huevo y echar para detrás y que la gente pues fuera consciente y leyera más, ¿no?
Uh-huh.
Jo, el que dèiem, no és una invisibilitat. O sigui, el que crec que la Laura vol dir és que el que pretenem és que la gent pensi que aquella obra s'ha escrit directament en català o en castellà o en
sí.
italià, el que sigui. O sigui, que tu tinguis una mica la il·lusió que estàs llegint aquella obra en l'idioma original. O sigui, això és la pretensió que tenim. O sigui, fer-nos invisibles en aquest sentit,
sí.
que no sembli que allò està traduït, perquè si veus una traducció forçada,
sí.
la gent se n'adona a seguida. Llavors la nostra pretensió és que allò soni tan fluid que la gent es pensi que Shakespeare ha escrit català tota la
vida. O sea, el traductor tendría que ser a la literatura lo mismo que el doblador en las películas, ¿no? Sí. Que hay veces que el doblaje da una penita y la película no te gusta por el doblaje, ¿no?
Pot ser, i pot ser que un traductor es carregui un llibre, evidentment.
Claro.
Es pot carregar un llibre. Uh-huh. I llavors, la nostra pretensió és aquesta, de que no se'ns noti, però sí que és veritat que hi ha gent que diu, és que se nota, o sigui, és la teva manera de parlar, fins i tot la teva manera d'escriure, és que ets tu que estàs escrivint, i sense perdre la fidelitat al text. Que nosaltres venerem el text que estem traduint, no, és que encara que vas dir, ostres, no m'agrada gaire, o fins i tot hi ha un final que dius, jo l'hagués canviat, yeah. O sigui, llavors, aquest final, jo hagués fet un altre, però, no, però sí,
claro,
però
no
pots canviar el final, no?
Puedes poner versión original, versión de María Llopis. O notas, nota de la autora. Yo le hubiera puesto este final.
A ver, una cosa, en teatro esto sí que sucede, ¿eh? O sea,
sí,
en teatro hay muchas ocasiones que,
¿no?,
cuando se hace una adaptación, incluso se ha llegado hasta cambiar finales, y eso es la cosa que dices, bueno, a ver, ¿hasta qué punto se puede hacer esto?
Bueno, y en cine también. Yo he visto un montón de películas que dices, lees el libro y acaba de una manera, y la película, incluso alguna que dices, me gusta más cómo acaba la película, porque yo el libro lo hubiera acabado así.
Yo he visto con cierta congoja, por cierto, un mercader de Venecia, que acababan Shylock, Antonio y todos bailando claqué. Dices,
bueno, es una adaptación bastante libre, ¿no?
Bastante libre, pero bueno, claro, es que todo depende del traductor, digamos, el nombre que tiene el traductor.
Eso.
Porque es que yo aquí estoy oyendo de que el traductor, que si la sombra y tal, cuidado, el traductor o adaptador muchísimas veces tiene mucho más renombre, o se le da mucho más renombre que al propio autor. A ver, aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos el caso de las traducciones de Josep Maria Sagarra, que hizo William Shakespeare. Y claro, tú coges la obra de Shakespeare, la original, y la comparas con la de Sagarra y dices, a ver...
Perdona?
Exacto.
Perdona?
Sí.
Sí, esto ha pasado, ¿eh? Con grans patums, amb patums d'aquestes, n'ha passat uns quants que han hagut de tornar a fer perquè es dedicaven a canviar trossos de llibres sencers o inventar-se, i llavors, clar, si vols fer una traducció de clàssics ben feta, està molt bé aquestes versions, com una mena de història literària de la traducció, està molt bé, però no es pot anar per lliure, no pots fer això.
Hauria d'haver uns límits.
Exacte, per més prestigi que tinguis, no pots fer. No,
sí, es como una reelaboración, como se dice, creativa, ¿no? Pero tendría que salir en el libro adaptación creativa, que es como otro principio de autoría. No está subordinada al texto, pero más libre, y no es traducción. Totalmente.
No, sí. Sobre todo si coges obras de clásicos antiguos. Depende de qué traductor o qué editorial, por ejemplo, yo que sé, por decir algo, Simenon, Comegret. No todas las traducciones son iguales. Hay varias. Ediciones diferentes, ediciones algunas mejoradas, porque me imagino que el trabajo del traductor ha ido también concienciando y mejorando. Y bueno, también conozco mucha gente que le sucede como en películas, que le gusta la versión original, y si te dedicas a leer solo libros en castellano o en catalán, dices, claro, estás leyendo al autor directamente, pero ya si quieres leer alguno, americano, inglés o en otro idioma traducido, a veces, como dices tú, no es una traducción perfecta.
No, siempre habrá una parte, o si lo puedes leer en el idioma original,
claro,
siempre es mucho mejor, eso es evidente.
Bueno, no siempre.
Bueno, hay veces, es verdad que a veces nos hemos encontrado tan Laura como yo, que nos han dicho que nuestra versión les gusta más que la original. El propio autor. A mí me ha pasado también.
Habéis hecho de negros.
Sí. Bueno, que me han dicho, en la versión catalana me gusta más.
Sí, en francés habéis hecho de noirs.
Sí, de noirs, exactamente.
Sí, a veces con los sinónimos, por ejemplo, en Italia tenemos como manía a la repetición de palabras, que a veces son funcionales, o sea,
yo la
detesto,
lo odio.
Es que a veces un autor tiene como su identificación es repetir la palabra, pero es una palabra funcional, o sea, tú sabes que tiene un sentido simbólico, lo que sea, y el editor te lo tacha todo y dice, no, tenemos que cambiarlo, y al final a veces no, como la poesía no puedes cambiarla porque tiene como sonoridad distinta, palabras claves, Y...
Es verdad, ¿cómo se traduce la poesía?
Ay, eso es otro apartado.
Porque eso tienes que convertirte en un poeta.
Sí, un poco sí.
Sí, ¿no? Y o eso, como... o dejar que no rime.
A ver, hay que saber si una poesía, bueno, se llama como... Se puede usar en la traducción...
Prosa poética es más fácil de traducir, claro.
Sí, prosa poética, sí. Te deja un margen de libertad.
Sí.
Pero la poesía, básicamente, lo que es importante es el ritmo.
Y la métrica.
Y la métrica y adaptar el libro, el ritmo. Y además, hay lo que en traducción llamamos equivalencias funcionales. Y esas equivalencias son muy importantes porque a lo mejor no es el sentido estricto, pero es pasar un mensaje y captarlo, sí. Ese mensaje profundo. Y en la poesía eso se combina con el ritmo, o sea que es el doble de dificultad. Y parece más libre, pero no lo es. O sea, es difícil.
Es muy difícil porque muchas veces la combinación de las palabras, el autor las ha, vamos, ha dado en el clavo con esa combinación para hacerte sentir ese sentimiento.
Sí.
Y claro, tú buscar una traducción con esas mismas palabras a lo mejor no dice lo mismo.
No. Y además a veces también cómo está escrita, la parece una tontería, pero si las palabras empiezan con P, todas,
sí.
Es que como visualmente te queda como así...
O la literación de los sonidos,
sí,
¿no? También tienes que buscar algo,
sí,
así.
Y gráficamente tiene que tener el mismo efecto visual y de sonido, sí.
Claro, tienes que, al mismo tiempo que traduces, leer y leer en voz alta.
Sí, sí, eso se hace
pues
mucho.
Tiene que ser muy complicado, tenéis un trabajo muy complicado.
Es que estamos medio locas, creo, ¿no?
Sí. Es tan vocacional. Sí. Que...
Mira, vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción porque así, sin pensarnos, se nos ha pasado casi medio programa. Es la 1:24, casi 25. Y, claro, yo sé que María, la otra vez que vino, dijo que le gustaba mucho el gospel. ¿Qué quieres? ¿Quieres explicar tú la canción que vamos a poner, Pep?
Sí.
Me está levantando la manita con
sí,
el cole.
Sí, porque...
Digo, pues bueno, pues vale.
Es que además es un tema que me hace muchísima ilusión. Porque el gospel nace del blues. Entonces, cuando todavía los afroamericanos pues no tenían la condición de ser humanos en Estados Unidos, claro, o sea, evidentemente ni iglesias ni nada de nada. Entonces, cantaban sus penas con los mismos compases. Eran 12 compases de 4x4 y con la misma música para que todo el mundo la pudiera repetir o añadir su propia historia.
Pero, ¿sabes que también se pasaban mensajes ocultos con estas canciones?
Sí, no. Sí,
porque
a ver...
decían, venía un tren, o sea, hay veces que hablan del train o del carriage.
Exactamente.
Y es porque pasaba un carro y podían escaparse y conseguir la libertad.
Sí,
hay
muchas referencias
sobre
trenes.
Hay muchos que hablan de Chariot, de Sweet Chariot y tal. Entonces, porque se iban pasando mensajes ocultos,
ajá,
para que el blanco no les entendiera.
Claro,
y la forma...
No existían los WhatsApp.
Bueno,
de hecho,
es muy interesante. Las letras de las canciones de gospel son muy interesantes.
De hecho, toda la cultura afroamericana musical está llena de dobles sentidos.
Sí,
pero llena totalmente.
Sí, y sexuales también.
Bueno, en los años 30, bueno,
sí,
los blancos cuando querían divertirse iban a clubs de negros.
Sí.
Es así. Bueno, pues,
la falsa moral, ¿no?
Esta canción es un texto bíblico, John the Revelator, en la que comenzó siendo un blues del Delta, o sea, con muy poco acompañamiento musical. Pero en los años, en el año, creo que fue en el año 34, Son House la adaptó y le dio, digamos, los 12 compases. Y de ahí, cuando ya se empezaron a constituir las iglesias evangelistas, tomaron esa canción por su contenido religioso y la convirtieron en gospel. Y aquí Mari Carmen nos trae una versión en la que comienza el primer compás a ritmo de blues, interpretado por Taj Mahal, uno de los mejores folcloristas de blues de Estados Unidos. Y luego, acto seguido, Sam Moore, que era el 50% del dueto Sam and Dave de los años 60, lo convierte en un gospel. Divino, o sea, digamos, la misma canción, pero se ve, digamos, el paso de lo que es el blues al gospel.
Perfecto.
Pues vamos a escucharla.
Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Who's that writing?
John the Revelator.
Who's that writing?
John the Revelator.
Who's that writing?
John the Revelator.
He wrote the book of the seven seals.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Xerrem. Escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Nil, tú no conocerás a la Sousa, ¿no? A la Karen Sousa, ¿no? No, era para traer el programa, porque canciones como estas todo el programa, ¿te imaginas? Un programa con Karen Sousa.
Muy chill out quedaría.
Muy chill out, bueno, sí. Luego dormiríamos, si quieres, pero sería una gozada. Bueno, estábamos aquí comentando...
No te olvides de avisar a José María Elvira si lo traes, ¿eh?
Evidentemente, ya era el primero en que he pensado. Le vamos a hacer un programa... Voy a llamar a Karen Sousa, le voy a escribir y le voy a decir que vamos a hacer un programa a homenaje a José María Elvira, que venga, por favor. Bueno, estábamos aquí escuchando el gospel tan estupendo de Sam Moore y Taj Mahal. Y María estaba diciendo que ella, bueno, aparte de que es una entusiasta de gospel, es que lo practica.
Sí, bueno, sí. Intento.
Intentas, que vas a una coral hace 7 años.
7 años que canto gospel en una coral.
Y que es... ahora te vas a apuntar a otra.
Ya veremos, este es un proyecto. Pero a mí es que el gospel lo descubrí bastante por casualidad, un momento de mi vida que necesitaba algo diferente. Y sin saber música.
Hay momentos de eso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y viste la luz?
Un poco sí. Ahora queda muy espiritual, ¿no? Pero aquel momento, y sin saber música, ni haber cantado más que en la ducha, me puse y me dije, ¿tú eres soprano? Pues soprano, ¿vale? Y me lo pasó muy bien. Para mí es una válvula de escape fenomenal. O sea, cada...
Por lo que veo, estudias hasta las letras.
Claro.
De formación profesional, ¿no?
Claro, yo el inglés para mí es un idioma más marginal para mí, ¿no? O sea, es mi quinto idioma, parecía, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Como cualquier idioma, pero... Y ahora lo he redescubierto con las canciones de gospel porque quiero saber exactamente qué están diciendo. Y me encanta.
Muy bien.
Pues siempre tenemos esto, ¿no? Hay un momento que el idioma siempre se mete por medio. Sí.
Laura, me han preguntado que tú, aparte de la traducción, ¿qué haces en tu vida?
¿En mi vida de trabajo?
Sí, aparte de trabajo, bueno, de trabajo ya lo has dicho, das clases.
En general.
Me ha preguntado esta chica, una oyente, que dice, es una chica muy jovencita, ¿qué hace ella en Italia?
A ver, lo comentaba con María en el tren, es que tenemos un punto que disfrutamos mucho de la soledad. O sea, todas las actividades relacionadas con la soledad nos gustan mucho. También manualidades, porque es como compensar un trabajo, digamos, intelectual con algo más manual.
Sí.
Y, por ejemplo, me gusta hacer cosas de artesanía, me relaja. Y escuchar música.
¿Esos pendientes los has hecho tú?
Eso sí, pero
los has tocado justo en el momento de hablar de ellos.
Sí,
yo unos pendientes de aquellos colgando.
Un poco grandes.
Un poco grandes, bueno, es igual. Tienes un cuello
largo,
esbelto. Esbelto, o sea, los pendientes te van muy bien largos.
Sí, un poco me relaja. Y después de trabajar tanto, es como desconectar un poco. Además, disfrutar de la soledad de por sí. En el yo, por ejemplo, vivo en el campo y me viene genial para trabajar, para traducir, y así puedo dar paseos. O sea, soy muy solitaria y creo que tenemos un punto los traductores de disfrutar también de los ruidos de la naturaleza. Uh-huh. Por ejemplo, dicen que a los traductores les gusta mucho la música por eso. Uh-huh. Porque también se llama el oído del traductor. Uh-huh. Que dicen que es un punto específico que sí. Lo tienes de nacimiento. Sí. O sea, que no se puede entrenar si no lo tienes, como genética.
Sí, es cierto aquello que dicen que el que se dedica a algo artístico es porque su forma de ser y su mentalidad sí. Es de arte, ¿no?
Sí,
es porque como... os gusta todo lo que es, o sea, no nos gustan las cosas lógicas y físicas,
sí.
Y, sino lo que es artístico. Es que,
claro, la música no deja de ser otro lenguaje.
Eso.
Sí, claro.
Y entonces sí que dicen que los que nos gustan los idiomas o que tenemos una cierta facilidad, la música nos llega enseguida y que tenemos buen oído musical. O sea, sin haber estudiado,
¿y qué tal, interpretáis? ¿Tocáis algún instrumento?
No, me encantaría. No, esto también lo hemos comentado. No. A mí me encantaría tener tiempo y estudiar música bien. O sea, no en conservatorio, pero tener unos conocimientos, incluso tocar el piano, y me encanta, es un sueño que tengo de siempre, pero es que no tengo tiempo.
Con la edad, las manos ya no son lo mismo, ay.
Pero
porque
bueno,
tú decías,
pero
cuando no me jubile haré muchas cosas. Me parece que esa edad, conozco gente que ha empezado a tocar el piano tarde, sí, y que lo toca bien, para mí, claro, bueno, yo creo que lo toca bien.
El término tarde es muy relativo. A ver, a mí, por ejemplo, y aviso para la gente que dice, uy, es que yo ya se me ha pasado el arroz. Dicen, todo el mundo dicen de que un instrumento para dominarlo a la perfección hay que empezar a los 5 o 6 años. Falso. Eric Clapton a los 17 no sabía tocar la guitarra. Aprendió a los 17. Estamos hablando de Eric Clapton.
Los 17 es una
Me conformaría con tocar la guitarra el 10% de lo que toca él.
Para mí 17 es un jovencito,
es
un niño.
Tenemos esperanza, ¿no?
Sí, pero 65
a ver,
ya.
No se trata
yo
de...
yo no empezaría a tocar el piano tarde porque yo lo sé que con mis manos no. Yo lo inexplicablemente, yo empecé a estudiar piano con 8 o 9 años y luego desapareció esa profesora, no vino más. Yo no lo sé, a esa edad no me explicaron por qué, ¿no? Pero, no sé, igual hizo así y dijo, ya no sirve, ¿no? Sí.
Pues es verdad, Luca, yo hablo un poco en catalán castellano.
Sí, sí, tú ves mezclando, que aquí como Berlanga en las películas. Y Laura va a empezar el italiano de allà nada, ja.
El que deia Laura, que sí que tenim aquest punt solitari, els traductors, que no és que no siguem socials i sociables, al revés, però també el Pau Vidal, recordo que un dia deia que ens treuen a pasturar tant tant quan hi ha festivals d'aquests, perquè realment ens costa una mica sortir de la nostra cova, per dir alguna cosa, sí, però que també llavors ens agrada molt parlar de lo nostre, llavors no hi ha qui ens faci callar, això també
sí,
és veritat,
sí,
eh? O sigui, és quan ens deixen parlar, i això sí que vull reivindicar... Que...
Sois solidaris, però no misantropos,
sí,
eh? No, no.
A veure, jo vull reivindicar que en els festivals de...
Almenys los que conozco.
Bueno, en els festivals aquests de literatura o de novel·la negra, jo vaig anar al Tiana Negra, que va estar superbé,
sí,
molt xulo, i l'únic moment que es va parlar de traducció va ser per fer un homenatge a Camille Leri, per parlar del Pau Vidal, no? Però jo vull reivindicar que els traductors es tinguin més presència als festivals, perquè no només per estar allà per traduir, o sigui, a vegades m'han passat que han convidat un autor que he traduït jo, i llavors m'han posat allà una mica com la intèrprete, allò, per ajudar, no? I dius, home, jo el que m'agradaria és que em deixessin parlar a mi,
claro,
de la meva feina, no?
I... Señores comisarios de festivales, tanto de novela negra, castellanos, catalanes, todos, estáis llamados a, por favor, hacer una mesa de traductores. Ya hacemos de editores, ya hacemos de periodismo, ya hacemos de novela, de todo. Una de traductores,
sí,
por favor.
Somos
que
una gran,
cosas
somos
muy
gran
importantes
subidas
que decir.
Claro,
que
porque
sí,
los escritores queréis que os lean, ¿verdad? Y bueno, cuanta más gente posible, ¿verdad?
Tenerlos contentos, te ha faltado decir.
Y no todo el mundo habla castellano, ¿verdad? Pues ya está.
Clar, som els que fem la literatura que sigui universal. És que és claro, així. Nosaltres sí, som... És una gran responsabilitat.
Sí, sí, no deja de ser un puente,
i
no?
I llavors m'estranya força que no ens tinguin en compte. O sigui, que ens citin, sí, això ho he dit. Ostres, sí, parlem més de la feina. De la
sí,
mateixa manera que
raó
parlen els editors o parlen els il·lustradors, que també és una feina molt interessant, no? Els que fan les cobertes és una passada, hi ha gent que és boníssima.
Sí.
Però que també ens deixen parlar nosaltres.
I mejorando día a día, porque sí, hace unos años... O yo, por ejemplo, veo muchas veces... En las películas o en cualquier revista donde busques cualquier literatura americana. ¿Qué portadas más horribles que tienen?
No,
portada, por ejemplo, negra y unas letras enormes que lo ocupan
es,
todo.
No, es que antes,
eso nos llama la atención.
Antes ha dicho de que una traducción puede arruinar incluso una mala traducción. Pues una mala portada
también
puede arruinar un libro.
Sí, porque no te lo compras. Es, son muy visuales.
Y lo contrario, una buena portada puede hacer una mierda de libro, perdón, que sea un bestseller.
Eso ya es difícil, ¿eh?
También
no,
títulos,
yo te puedo
¿no?
decir algunos.
Vale, de todas maneras, hay un blues por ahí que corre que se llama No juzgues
sí,
un libro
por la portada.
¿Eh? O sea,
ah, sí, muy bien.
Sí. O sea, que bueno, cuestión... no lo dice así, lo dice en inglés, ¿no?
Sí, lo dice en inglés.
Bueno, el traductor, él acaba de hacer de traductor.
No,
es muy importante para que la gente lo sepa. Laura, voy a aprovechar que has venido para preguntarte sobre cosas en Italia, la literatura. ¿Cómo la gente lee, no lee? ¿Qué? ¿Cómo está?
Creo que...
Porque sé que Francia es mucho, la gente es mucho más lectora
sí,
de lo que
sí,
aquí. En Francia es genial. Pero Italia, ¿qué tal?
Creo que estamos iguales. O sea que básicamente leen las mujeres más que los hombres, y con tendencia a leerse entre ellas mismas. O sea, muchas autoras, se publican muchas autoras de, digamos, géneros de diversión, así un poco más como novela,
novela
rosa,
romántica.
Romántica, sí. También bastante novela negra. Y
bueno, ¿la novela negra también hay mujer o es, está más, copada por el hombre,
sí,
como
más,
aquí?
Sí, sí, bueno, se vende más, digamos, la novela negra escrita por hombres, y pero también hay mujeres que escriben y tiene pero sus seguidoras mujeres, y se basa una presentación de una escritora mujer, casi todo el público es de mujeres. Y bueno, eso es bien, pero también tendría que ser un poco
sí,
más
tendría,
generalizado.
Sí. Uh-huh. Y tendría que iguales. Conocer el hombre, tendría que conocer la literatura de la mujer y viceversa.
Sí. Sí, estamos iguales, creo. También como traducciones, creo que se exporta y se importa casi lo mismo.
¿Y la literatura en la escuela qué tal?
No sé, cuando yo era más pequeña se leía bastante en clase, ahora creo que menos. Eso que me gusta que hacéis aquí, un fomento de la lectura lo llamáis, como una hora en los colegios que se lee cada uno un libro, y eso no lo hacemos, por ejemplo, en la escuela.
Bueno, esto se está haciendo aquí de momento, ¿eh? Si prospera lo de Murcia, posiblemente incluso se deje de hacer, ¿eh?
Hasta que no se haya supervisado el libro por los padres.
Por los padres,
ay,
sí.
Ay, Dios mío. Bueno, sí.
Bueno, pues bastante mal en general.
Tendremos que luchar un poco más porque la lectura se implante desde niños, uh-huh, ¿no?
Es que se nota también por cómo hablan que se ha reducido muchísimo, uh-huh, el vocabulario de los jóvenes. Sí. Son cuatro palabras en total, uh-huh. O sea, sí, se nota, ¿no?
Sí, uh-huh. Y las faltas de ortografía, escribir, sí, yo horrorosas. Creo que el WhatsApp ha hecho mucho daño, ¿no?
Bueno, yo creo que en general que ya no es una la importancia que tenía a saber escriure bé sense faltes quan nosaltres que ja tenim una edat menys la Laura, no? Que
ens, o dues.
Sí, doncs que si feies faltes et suspenien directament a l'examen, sí, no? I jo veig els meus
te
fills...
Te quitaven puntos, clar, però remarcaven així con rojo.
Exacte, i ara tot passa i els donen el títol de batxillerat a nois i noies que no escriuen bé. I fins i tot a la universitat.
Tu agafa un grup d'adolescents ara que estiguin, sí, reunits amb el mòbil enviant-se missatges i els hi fas la pregunta, qui és una tilde?
Clar,
no ho sé. Fas-hi aquesta pregunta.
Clar. Jo m'he trobat, abans també ho parlava amb la Laura, jo treixo de francès i d'italià, i d'italià faig sobretot llibre infantil i juvenil, no? I tipus Geronimo Stilton i això. I llavors, uh-huh, han trobat que els mateixos editors em demanen que rebaixi el nivell de català, perquè els nens, si no, no l'entendran. Llavors dic, a veure, però si estic fent el mateix registre que està fent l'autoitalià, dic, no puc, jo no em crec que els nens italians siguin més llestos que els catalans.
Claro.
Per tant, i si no entenen aquella paraula, que la preguntin o la busquin.
A part, seria lo que decíamos antes, seria bajar el nivell de literatura de l'escriptor que està traduint.
I llavors volen fer un llenguatge tan bàsic que penso que això va molt en perjudici de les noves, sí, generacions, perquè si es limitan a saber quatre paraules...
És que infravaloramos a los niños, a nuestros niños.
Jo he tingut autèntiques discussions amb editors per aquest tema.
Jo, de veritat, em sembla, als anys 60, quan es promocionava, o diguem, les noves generacions buscaven aprofundir en la cultura, allò se li deia contracultura. Mm-hmm. I, en canvi, ara, jo precisament crec que la contracultura és precisament això, el que va en contra de
clar,
la cultura.
O sigui, ho volen donar tan mastegadet que va en detriment de la...
¿Y dónde están que el niño te pregunte mamá o exacto, papá? ¿Qué significa esto? Es que tiene claro, que preguntarlo, claro, tiene que aprender
es la
vocabulario,
manera,
¿no?
Sí. Y no, digo, no, fes-ho, no m'agrada això que deien dels sinònims, ¿no? Si un bosc que feia basarda, doncs basarda resulta que no ho entén i es va posar que feia molta por, dic, però no, però por no és el mateix que basarda, per mi, i en aquell context...
Aunque fuera lo mismo, María, pero es que está bien que el niño venga y te diga, mamá, ¿qué es basarda?
¿Qué es basarda?
Y tú le expliques y le digas un sinónimo
y le quedará para siempre.
Y le des, si puedes darle dos o tres, mejor.
Y eso, nosotros ho fèiem. Tienen
que tener
no,
un...
No hem sortit traumatitzats, ¿no?
No sé. Sí, no sé, yo creo que además, sobre todo lo que tú dices, escribir correctamente con las Bs, las Vs, los acentos... En catalán no tenemos la abertura de interrogantes y de admiraciones, pero en castellano sí. Eso es importante que también lo sepan, porque es que soy yo y lo pongo y cuando lo veo... A ver, permites en redes sociales de que siempre se pone la final, ¿no? Está bien. Pero bueno, cuando ves un texto o un libro que no lo tiene, es que te echas las manos a la cabeza. Eso ya no es problema solo del, en este caso, del escritor, del traductor, del editor, el corrector y el editor, todo.
Todos. Sí, sí. No sé. S'ha arribat a un punt, jo penso, de poca exigència en general, no? Llavors surten editats alguns llibres que fan molta pena, sincerament, sí. Tant en català com en castellà, i no sé si a Itàlia també
passa. Sí, també passa, perquè com hi ha recortes de, bueno, hay, por ejemplo, el corrector, que és muy importante, yo a veces digo que...
És el primero que cae.
És el primer, que se'l salten.
Sí, que hace un trabajo que no sé, bueno, es más fantasma que el nuestro, ¿no? Que nuestro. Y sí. Ese, bueno, yo siempre pienso que si ponemos el traductor, también el corrector.
Yo también creo que eso se puede decir.
Sí, porque es muy explotado, ¿no?
Totalmente. Y a mí estoy con mala fama, pobre. Vull dir, es como una mica el antipático que te trae las faltas. Y dices, perdona, porque esta persona en sabe muchísimo. Y en sabe más que nosotros, los traductores. Vull dir, que veu cosas que tú no te has adonat.
Sí, no, claro.
Sí, això és una cosa que trobo que és injusta. A la música, tu quan agafes un disc, a part, diguem, dels músics, els autors, el productor, hi ha l'enginyer de so, el tècnic de so, l'assistent, tal, i en canvi agafes un llibre i, com a molt, el llibre, el títol, l'autor i el traductor, com a molt,
Sí, sí.
I l'editorial, clar, i para de comptar.
Sí, sí.
I hi ha molta gent, molta gent que és important per tant.
No, hi ha algunes editorials excepcionals que ho posen, i que se'ls valora molt, que posen la persona que ha fet la correcció.
Se tiene que poner la persona que hace la corrección de quién es la fotografía o el diseño de la portada, de quién es la maquetación, se tiene que poner todo. Vamos, es que además tú como autor, ver toda esa gente que detrás ha trabajado en que ese libro salga adelante es un orgullo, ya no es de aquello que diga, no, quiero salir yo solo, no, tú no lo has hecho todo. Yo me sentiría orgullosa de decir, mira cuánta gente detrás ha apoyado que ese libro esté en la calle.
Clar, i tu, per exemple, si el teu llibre el traduïssin, posar l'italià...
Ai, sí, por doncs, favor. Tengo que leer todavía.
Et faria molta il·lusió que sortís la Laura, per exemple, com a traductora.
Claro que me haría ilusión.
Perquè et series molt orgullosa que algú ha traduït.
¿Cómo se diría sudor frío en italiano?
Sudore freddo.
¡Ay, qué bonito!
Quedaría igual.
Queda chulo.
Sí, lo que estábamos diciendo con María, que cambiamos mucho los títulos en Italia, no sé si en España...
Aquí depende mucho del editor.
Los títulos, el significado y todo. Ahora hay un poco menos, pero hubo una época...
Bueno.
Sí, són temes comercials, moltes vegades
de
et
moda,
diuen.
No?
Sí, i moltes vegades ho decideix el departament comercial d'una editorial, que vas i dius, i ha llegit el llibre el senyor que ho ha decidit, perquè a vegades tu proposes un títol i te'n posen un que no té res a veure, dius, no sé d'on ha sortit, però bueno.
Sí, és moda.
Que a vegades és necessari perquè són frases hechas, i claro, per exemple, ara me viene a la cabeza la de Shakespeare, much ado but nothing.
Un soroll per no res.
Exactament. El títol original traduït literalment tampoc no tindria sentit.
No, i m'ha passat últimament de coses que eren traduïbles i em l'ha dit, però llavors l'editor, si realment és un editor bo, que tinc sort de tenir editors molt bons, llavors parla amb tu què faries, i anem fent gairebé com un brainstorming de coses, i llavors, i després se li proposa a l'autor si li sembla bé aquella traducció del títol.
Claro, és que a vegades el títol té un significado, una frase hecha.
Clar, no té res a veure moltes vegades. Sí. I
llavors... I busques la frase hecha correcta en el idioma para que signifique lo mismo, pero bueno.
Sí, sí. Però bueno, és un tema que jo crec que el
bueno, de hecho, traductor... el título mío ya es una traducción del título de una canción, o sea, que no habría que cambiarlo mucho. A no ser que en Italia esa canción tenga otro título.
El tuyo es fácil.
Y es fácil. Laura,
vale.
Así tú, por ejemplo,
sí.
Es una pregunta hipotética. Tú tienes mi libro, te gusta, y tú propondrías a la editorial tuya o a quien fuera, a una editorial de traducir, ¿no?
Sí,
en este caso.
Se analiza el texto.
Sí.
A ver, al principio tengo que apostar, o sea que me tiene que gustar, porque no deja de ser un proceso largo la traducción, y en cierta forma tengo que entrar un poco en empatía contigo. Y si tenemos algo que nos une, mejor. Y eso siempre me pasa, porque al final algo siempre hay. y luego apuestas e intentas encontrar una editorial adecuada, que puede ser una con la que
trabajas. O sea, tú no empiezas el trabajo hasta que te dicen ok y ya sabes que apuestan por él.
Sí, yo digamos que...
O sea, no llegas con una traducción.
No, ya hecho, no. Es solo una propuesta, una muestra de traducción, le voy a hablar de ti. Uh-huh. Y luego, después de una reunión, digamos, si al editor le gusta, vamos como un proyecto que decidió el editor. O sea, uh-huh, que luego el trabajo es del editor y yo solo soy traductora.
Ajá. Y ¿cuánto te supone de tiempo
traducir un libro? Depende de la complejidad. Por ejemplo, traduje a Guillermo Orsi, que es argentino, sí, y eso para mí supuso un trabajo más, claro, largo por el idioma, sí, también por los inventos que tengo que entender si es un estándar o es algo que se inventó el autor. Lo hablábamos con María Jerónimo Stilton, que tenía una palabra que no existe en italiano, es un invento, es una planta, un árbol.
Yo he aprovechado para decirle, ¿cómo lo traduces?
¿Cómo lo
traduces? Ya que la tengo aquí. Y me dices que esto se lo ha inventado. Digo, vale, ya.
Es inventado. Sí.
Claro,
sí.
Entonces si lo ha inventado, tú tienes que hacer una traducción casi literal.
Sí, el literal o a lo mejor lo que decíamos de sentido profundo, y entonces algo que no tiene nada que ver literalmente, pero sí que el sentido lo captas. O sea, puede ser totalmente distinta.
O sea, vosotros estáis todo el día eligiendo.
Eligiendo. Y tenemos una cabeza poblada de personajes, y por eso que nos gusta la soledad, ¿no? Porque a veces estamos...
Estáis muy acompañados. Os gusta la soledad hipotética.
Y a veces nos pasa que ya estás a punto de irte a dormir y digo, ¡ah, se me ha ocurrido!
Sí, sí.
Ya está,
es el monstruo de la traducción. Sí, sí. Te despierta.
Cuando llega la noche, en la soledad de tu casa, en las afueras, nos vamos a dormir.
Pues vamos a tener que ir empezando a despedirnos, porque queda muy poquito, y no quiero que se me eche el tiempo encima sin deciros que estoy súper agradecida de que hayáis venido. Laura, tú sobre todo, por todos los kilómetros que te has pegado, porque María la tengo aquí, nos vemos en algunas reuniones, festivales.
No, encantada.
A ti te vemos menos, pero te emplazo que cada vez que vayas a venir me des un toque, que si podemos hacer un huequecito, puedas venir. Te voy a poner una canción, porque yo le he preguntado a esta chica, digo, a ver, ¿qué te gusta? No tenemos, somos generaciones diferentes, podría ser casi mi hija si yo hubiera tenido una hija de adolescente yo. Y entonces, bueno, me dijo, me gusta el rock progresivo, no, el rock alternativo. Claro, yo en mi época de rock así raro solo había el progresivo. Y le dije, ¿no te iría mejor, no sé, la Laura Pausini?
No.
Fue broma, porque me dijo ella, bueno, ponla y habrá novela negra.
Amenazó con suicidarse.
Eso mismo, amenazó con directamente. Entonces le dije, bueno, pues si no quieres Torre Bruno ni quieres la Rafaela Carrà, pues vamos a poner Incubus. Incubus, que es una banda de rock estadounidense de California, formada en el 91 con Brandon Boyd de vocalista, el guitarrista Mike Eisinger y el baterista José Pasillas, y que además venían de otra banda que había cerrado. Están hasta en la actualidad y en el tercer álbum, que se llama, mira, lo tengo por aquí, lo he perdido, Fungus.
Make Yourself.
Sí,
es un poco más antiguo.
Este es del 99. Sí. Entonces, incluimos la canción que vamos a poner ahora, que se llama Drive. Uh-huh. Ya veréis cómo la conocéis, sobre todo los más jóvenes.
Sí.
Nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado.
water over wine and hold my own and drive.
Bona tarda, són les dues.